su Biblia en el libro de Levítico. Abriendo su Biblia en el libro de Levítico, vamos nosotros a tomar un tiempo para dar una introducción a este libro. Siendo que para muchas personas este libro es considerado el menos leído por los cristianos. ¿Cuántos de ustedes sabían eso? ¿Cuántos de ustedes leyeron antes el libro de Levítico y se dan cuenta? Ahora, algo importante es observar, porque como pastor y como persona que está en sí al frente de ustedes para traerles la palabra del Señor, para guiarlos en cuanto a recibir instrucción de nuestro Señor Jesucristo, y darnos pastores y demás, muchos pensamos que ciertamente llevar a una congregación a través de un estudio expositivo del libro de Levíticos ha de convertirse en algo aburrido, dicen. Una serie de especificaciones en detalle de este otro, de cómo se tenía que hacer sacrificio y las leyes y esto y lo demás. Pero encuentro yo que mientras más logro entender el propósito, el mensaje de este libro, me pongo a pensar y llego a la conclusión y poderles decir que ciertamente el libro, uno de los libros más importantes en la Biblia. Porque estando en el Antiguo Testamento nos ha de mostrar, nos ha de revelar a nuestro Señor Jesucristo. En su obra redentora, en su obra en sí que nos propicia, muerte propiciatoria, es decir, que muere para limpiar nuestros pecados, muere nuestra representación. Entonces es importante que tengamos por lo menos el entendimiento de lo que es los siete primeros capítulos del libro de Levíticos. Es lo que Dios mediante estaremos viendo nosotros esta noche. Capítulo 1 al capítulo 7. Vamos a estar viendo esta noche las diferentes clases de ofrendas que Dios instruyó a sus hijos a considerar. Y en ellas hemos de ver en sí el sacrificio de Cristo, hemos de ver revelado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Y los últimos capítulos 6 y 7 han de darnos a mostrar las leyes por las cuales deberían regirse al hacerse estos sacrificios. Digo entonces, y si muchos de ustedes ya sacaron su lápiz y papel, ciertamente es de apreciación, es de admiración, porque esto que voy a mencionar a manera de introducción debe ser algo que haya de llevarse consigo a través del estudio de todo el libro de Levíticos y de muchos otros libros del Antiguo Testamento. Entonces, el libro de Levíticos es un libro de suma importancia. ¿Quién es el autor de este libro? ¿Uno de ustedes podría recordar y mencionarlo? Moisés. Aquel siervo de Dios, aquel individuo que se le encomendó la tarea de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y ser llevarlos al lugar de la tierra prometida. Ahora, algo interesante recordar es que el autor entonces de este libro Levítico, ¿quién es? Moisés, al igual que el libro de Génesis y de Éxodo y de los otros dos libros a continuación, que es Números y Deuteronomio. Estos cinco primeros libros de la Biblia llevan el nombre del libro del Pentateuco. ¿Okay? Pentateuco, Penta, cinco. Y nos habla de los cinco libros de la ley, es lo que quiere decir. Y los cinco libros han sido escritos por el tío Moisés. Bien, algo a observar también es ver que el lugar donde se encontraba Moisés, así como el pueblo de Israel, luego de haber sido sacado de la esclavitud, estando en Egipto como esclavos y demás, en sí, ¿dónde era? ¿Dónde se encontraban ellos? ¿En su palacio? ¿O en aquí la urbanización moderna de aquí al lado? ¿En Hacienda Heights? ¿O por dónde se encontraban ellos cuando tomó lugar la escritura de este libro? Recordamos bien que terminamos el libro de Éxodo con la terminación o la culminación de la edificación del ¿qué? Del tabernáculo. ¿Qué? Tabernáculo. A ver si así al final le agarraban la palabra. El tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? Aquel lugar que fue construido con el propósito de que la gente pudiese ir a adorar a Dios en ese lugar. Un lugar donde Dios pudiese permanecer y estar para hablar a su pueblo a través de ellos, para recibirlos a ellos, siendo que a ese lugar iban a ofrendar sus sacrificios y sus oraciones y todo lo demás. Entonces, acabando el libro de Éxodo, vimos cómo Dios instruyó a Moisés y proveyó todo lo necesario para que el tabernáculo fuese edificado. ¿Verdad? Hasta ahí estamos todos juntos, ¿verdad? Entonces, empieza el atar los 10 mandamientos, ¿recuerdan ustedes? ¿Recuerdan cuando él recibió aquellas dos tablas que Dios mismo escribió con sus dedos, dice, y cuando él descendía del monte Sinaí, dice que vio que todo el pueblo se había vuelto nuevamente a la corrupción y el pecado, y habían edificado un becerro de oro para adorarlo, y decir, este es el Dios que nos sacó del pueblo de la esclavitud. ¿Y qué fue lo que hizo Moisés? ¿Recuerdan ustedes? Ligado en sí por su furor dentro de sí, ve cómo Dios está guiándolos y mostrándoles, salvándolos. Y entonces tira él amargamente aquellas dos tablas donde estaban escritas los 10 mandamientos. No, ¿qué lugar es esa? ¿Qué lugar era ese? El monte Sinaí. En este mismo lugar es ahora, pero no a través del monte Sinaí por donde Dios hablaba a Moisés, sino ahora Dios hablaba a Moisés por medio del tabernáculo, el lugar de residencia de nuestro Señor. Y notamos que en el versículo 1 del capítulo 1 empieza este libro diciendo, llamó Jehová a Moisés. Nota qué interesante esa palabra, llamó, el llamar de Dios. Notamos que nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, en el vocablo donde proviene la palabra iglesia, eclesia, que quiere decir llamados de afuera. Jesucristo nos llama a nosotros fuera del mundo del pecado y la corrupción y del materialismo. Jesús, el buen pastor, dice, yo soy el buen pastor, dice, mis ovejas escuchan mi voz, dice, y ellas vienen a mí. Entonces notamos que el mensaje, el libro Levítico, realmente es un mensaje poderoso y de importancia para el día de hoy, para cada uno de nosotros. San Juan 10:27 es cuando Jesús dice que sus ovejas conocen su voz, y a él acuden cuando le escuchan su voz. Este es un maravilloso mensaje para nosotros en esta oportunidad. ¿Cuál es el propósito de este libro? Notamos, y vamos a notarlo en sí al ir a través de los capítulos de este libro, que este libro nos habla de adoración, de sacrificio, de ceremonia, de rito, de liturgia, de instrucciones, lavados, convocaciones, días santos, condiciones y advertencias. ¿Y son para qué todas estas cosas? Son para enseñarnos a nosotros tremendas verdades espirituales. Tremendas verdades espirituales. Es más, en el Nuevo Testamento, una y otra vez, los apóstoles nos hacen mención de cuán importante es todo aquello escrito en tiempo atrás, por sus enseñanzas, sus ejemplos, aquellas cosas que han de ser, que fueron sombras, las cosas que han de suceder hoy día. De la tipología de Cristo. ¿Cuántas cosas que en sí son tipos de lo que Cristo vendría a cumplir? Entonces yo le voy a pedir que tome nota de estos versículos, que yo lo voy a mencionar, y yo se los voy a leer, pero usted no se preocupe de leerlos ahora, simplemente tomar nota de ellos. Y luego en su casa, al leer usted a través de ellos, van a ser de tremenda ayuda para usted. Primera de Corintios 10:11. Primera de Corintios 10:11, puede notar, donde dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así en el versículo 6 de este mismo capítulo dice más, estas cosas sucedieron como ejemplos para quién, para nosotros, dice, para que no codiciésemos cosas malas, como ellos codiciaron. Puede tomar nota también de Romanos. Romanos capítulo 15, versículo 4. Romanos 15, versículo 4. Y allí dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. En Romanos 15:4. Primera de Pedro, pero algo nos dice al respecto también. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10 al 12, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Entonces, las escrituras que les he dado, voy a repetirlas. Primera de Corintios 10:11. así como el versículo 6 también del capítulo 10. Romanos 15, versículo 4, primera de Pedro, capítulo 1, versículo de 10 al 12, nos muestra la evidencia de que todo lo escrito con anterioridad lleva el propósito de enseñarnos verdades espirituales que han de tornarnos a vivir una vida ciertamente postrada a los pies de Cristo en fe, en esperanza a Él, porque su palabra se cumplió, se cumple y se cumplirá, fiel y verdadera como siempre. Ahora, algo importante es observar lo siguiente. ¿Qué acerca de nuestra adoración a Dios? Notaremos que en aquel entonces iba a ser ligado y regido una serie de cosas y requisitos y regulaciones allí. Tenía que ser de tal lugar, de tal manera, en tal fecha, en tal lugar, y haciendo esto, haciendo lo otro. Jesucristo, ¿recuerdan aquel incidente que tuvo con la mujer samaritana? ¿Recuerdan ustedes? La mujer samaritana, estando intrigada por aquella conversación tan amena con Jesús, le dice, y dígame, ¿dónde es que debemos adorar? Porque uno dice que debe ser adorarlo a Dios aquí en Jerusalén o en aquel monte. Y Jesús, ¿qué responde? ¿Recuerdan? Jesús le dice, hey, escúchame bien, querida samaritana. Llega el tiempo. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. Y aquellos adoradores Dios busca que le adoren. Es ciertamente tremendo el tener ese tiempo anterior a la exposición de la palabra del Señor y tener tiempo de adoración a Cristo. Sin necesidad de muchas cositas por aquí o por allá, simplemente venir con un corazón abierto al Señor y ir al Señor en cánticos de alabanza, expresarle a Él cuán agradecido estamos, cuánto le adoramos en apreciación por su amor, por su gracia, por su misericordia. Y ciertamente no hemos de olvidar esto tan importante, nuestra adoración a Dios en espíritu y en verdad. Y es esto posible, esto ha llegado ahora a nuestro haber debido a lo que Cristo hizo aproximadamente 2000 años atrás en la cruz del Calvario. Entonces la palabra clave de este libro de Levíticos es la palabra santidad. Cristo ha sido ahora, es ahora el sumo sacerdote, el intermediario para nosotros con Dios, y Él espera en nosotros la santidad. Cierto que esta palabra se menciona 87 veces en este libro, y hemos de mencionarla una y otra vez cuando estemos leyéndola. ¿Cuál es el mensaje o enseñanza de este libro de Levíticos? En sí, en su mensaje, en su enseñanza, vemos dos puntos importantes que usted debe tomar nota. Una de ellas es que el camino a Dios es por medio del sacrificio. Y la segunda es que el mensaje nos muestra que el andar con Dios es por medio de santificación. Entonces dos, sacrificio y santificación. ¿Sacrificio por medio de quién? ¿Quién ha de ejecutar este sacrificio? Una palabra clave también que se encuentra en el Antiguo Testamento, como en el libro de Romanos y otro, pero en el libro Levítico especialmente, como 45, 46 veces se menciona en el libro Levítico la palabra propiciación. No se asuste cuando vea escrita esta palabra, realmente cuando la escuche. ¿Qué? Propiciación. Y lo que esto significa es, quiere decir, cubrir algo. Cuando usted cubre algo, está haciendo el acto de propiciar algo. Entonces notamos que la palabra propiciar está hablando de cubrir algo. Notaremos que la serie de sacrificios y de ofrendas que se dan en el Antiguo Testamento a propósito de cubrir el pecado de ellos. Cubrirlo, pero noten, no podían en sí removerlo. La sangre que era derramada del sacrificio de los ganados, vacuno, ovino y de las diferentes cosas que ellos sacrificaban, ciertamente esa sangre ciertamente podía cubrir el pecado, pero no removerlo. Luego es cuando Juan el Bautista proclama en voz alta y fuerte y autoritativa diciendo, he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No los cubre, no los lava un poquito, los deja un poco manchados, pero quita los pecados del mundo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, es importante observar eso, que nuestra única manera para llegar nosotros a Dios es por medio del sacrificio, pero el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Al él haber culminado esa obra, entonces el acceso está abierto para nosotros, la puerta está abierta para nosotros, hemos de ir y acudir a ella entonces. como habremos leído anteriormente en Romanos 3, puede tomar nota usted, de Romanos 3, versículo 25, donde dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros los cristianos, recordemos que estamos justificados y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas ciertamente dan tanto sentido, tienen tanto significado para el corazón nuestro, porque somos cristianos. Y tanto de propiciación y que expiación y que todas estas palabras así, pero que en la Biblia están y por eso las mencionamos y explicamos su significado. Hemos de entender que el pecado, lo malo que tú has hecho, a donde te llevó tu egoísmo y tu vida codiciosa y malvada y demás, la Biblia dice que Cristo ha pagado el precio para que hoy puedas estar delante de Dios y Dios pueda decirte: ven a mí, el reino de Dios lo has heredado por mi Hijo Jesús, porque Él murió por tus pecados y por los pecados de todo el mundo. Entonces Cristo hizo la obra. Otro punto ahí observar, aparte de que el camino a Dios es por sacrificio, es que el andar con Dios es por medio de santificación. Santidad, un término que está escrito 87 veces aquí en este libro. Como dice, mencionó anteriormente, en este libro de Levítico, 87 veces menciona la palabra santidad. ¿Qué es lo que significa santidad? Apartar. Santificar algo es apartar algo. El Señor decía que veamos una vida apartada del mundo, apartada del pecado, apartada para el servicio a Él, exclusivo a Dios. Y podemos ver ahí, si en su Biblia puede ver, porque la tiene abierta en Levítico, ¿no es cierto? Ok, veamos ahora en el capítulo 20-26. Así no se le complica en sí el encontrarlo, esto siendo que está en el mismo libro. En el capítulo 20, versículo 26. Esto en relación a la santificación. Luego veremos una escritura también en este libro en relación al sacrificio. Levíticos 20, 26. Yo leo y dice: habéis pues de serme santos, quiere decir apartados. Habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Noten ustedes. Para que seáis míos. Habéis pues de serme santos, dice el Señor, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Este versículo en relación a santificación. Veamos un versículo ahora en relación al sacrificio. Capítulo 17, veamos, retrocedamos unas cuantas páginas solamente. Capítulo 17, versículo 11. Dice allí: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Noten ustedes. Entonces notamos que es importante. La Biblia dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Recuerdan ustedes? Muchas personas preguntan: ¿y por qué Cristo tuvo que morir? ¿Y por qué tuvo que derramar su sangre? Y todo eso, y no sabemos a veces responder. Pero es importante que eso tomara lugar. Porque el único camino a Dios. El pecado tenía que pagar su precio. Y Cristo lo pagó con su preciosa sangre. Bien. Esto está bien como introducción, creo yo. Pueden apuntar Hebreos capítulo 9, versículo 25 y 26. Esto en relación también a santificación. Hebreos capítulo 9, versículo 25 y 26. Bien, antes de entrar entonces a dar un vistazo al libro de Levíticos, sus primeros 7 capítulos, vamos a ir algo así de corrido, entendiendo cuál es el significado de cada evento, de cada cosa. Recordemos que en el libro de Éxodo hemos hablado del acto, a que la palabra éxodo quiere decir salida. El pueblo de Israel saliendo de la esclavitud de Egipto, bajo la presión de Egipto, la opresión de ellos. Entonces vemos a Dios manifestado en Éxodo como quien como el Salvador. ¿Ok? En el libro de Éxodo, Dios es manifestado a su pueblo como el ¿qué? Como el Salvador, aquel que va en rescate, aquel que salva a su pueblo. Y en el libro de Levítico, hemos de ver ahora que Dios se ha de manifestar como el Dios santificador, aquel que desea santificar a su pueblo, aquel que al cual desea el mostrarse poderoso y darles a conocer lo importante que es de que ellos vivan una vida apartada en adoración y vivienda solo para Él. Este es el capítulo 1, versículo 1. Un pequeño bosquejo que usted puede hacer solo ahí mismo en forma de puntos es ver las cinco ofrendas y sus leyes, lo que vamos a ver esta noche. Las cinco ofrendas, o sea, las cinco clases de ofrendas y sus leyes. En ello vamos a ver tres puntos, A, B y C. A, hemos de ver ofrendas de olor grato. En B, hemos de ver las ofrendas de olor no grato. Y en C, hemos de ver las leyes bajo las cuales deberían de llevarse estos sacrificios. Entonces vamos a ver las ofrendas de olor grato en el capítulo 1, siendo parte de las cinco ofrendas. Tres de ellas son de olor grato, dos de ellas de olor no grato. Tres de ellas, la del holocausto, oblación y paz, las que son de olor no grato, son las del pecado y de la transgresión en un acto expiatorio. De olor grato, vemos la persona de Cristo en el capítulo 1, versículo 1. Dice, llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Noten, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Estamos viendo aquí a lo que es la ofrenda del holocausto. Hemos de ver aquí nosotros ciertamente aquello que es de parte nuestra en acto, en ir al altar, en una actitud de consagración a nuestro Dios. Literalmente hemos de verlo ahora, al traer estos individuos de su ganado y demás para que sea sacrificado en el altar, para que Dios ciertamente sea de ello contento, dice, sea olor grato para ellos, hablando en el acto de consagración, asimismo nuestras vidas. Cuando hemos de llegar a los pies de Cristo y hemos de ir al Señor y delante de su altar presentar nuestras vidas delante de Él. ¿Recuerdan ustedes lo que Pablo nos dice a nosotros? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vemos entonces en diferencia, en aquel entonces ellos llevaban de sus animales, de su ganado y demás. En este tiempo ahora, luego lo que Cristo hizo, Pablo nos sugiere, nos recomienda que pongamos nuestras vidas delante de Dios, delante de su altar, como sacrificio vivo, santo, agradable, perfecto delante de nuestro Dios. Porque eso en eso Él se agrada. ¿Recuerdan también lo que Pablo nos dijo a nosotros en Efesios acerca de la muerte de Cristo, donde dijo, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante? Te recordemos aquel hecho de que Cristo, cuando Él se ofreció allí en la cruz, Él mismo se presentó delante de Dios como ofrenda de olor fragante en sacrificio por nuestros pecados. Y hemos de considerar eso como aquello que Dios nos dice ahora también, que nos amemos unos a otros, que pongamos nuestra vida por nuestro prójimo y pongamos nuestra vida delante de Dios. Ahora, algo importante en el versículo 3. Acerca de la ofrenda, dice, si su ofrenda fuere holocausto, dice, vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá. Entonces, cuando hemos de llevar algo al Señor, dice, que sea algo que esté sin defectos, algo que no esté ahí quebrado o manchado, dice, sino que lo llevemos intacto, bueno, delante de Dios. Y otro punto a observar es que nuestra ofrenda debe ser, dice, voluntaria, dice, la ofrecerá de su voluntad. Dos puntos importantes a observar allí. Constantemente vemos que las cosas que nosotros debemos dar a Dios son las cosas que no nos sirven ya. aquello que ya lo tenemos ahí arrinconado y no lo usamos. Entonces decimos, voy a llamar a la iglesia a ver si ellos pueden usar esta mesita que está con la patita coja, que cuando uno se sienta ahí se cae. A ver si en caso la iglesia pueda usarlo, porque nosotros tenemos una mesa nueva ya. Así que, gloria a Dios, voy a llamar a ver si ellos pueden usar tal mesita. O silla, o ropa, o lo que fuese. Entonces notamos que nuestra mente, en sí, nuestra vida, está siendo llevada de tal manera de pensar que para Dios es, bueno, lo último y eso y demás. Pero no debe de ser así. No obstante, muchos de nosotros aún llevamos esa clase de ideología. Pero pienso muchas veces por falta de instrucción, idiosincrasia en uno mismo, o quizá también porque no está en nuestra voluntad hacerlo. Y ciertamente el Señor no ha de recibir ninguna ofrenda si no sale del propio deseo voluntario de cada individuo. ¿Cuán importante es esto? Cuando vemos que personas han de poner presión en alguien para que pueda dar algo, ofrenda algo a Dios, y Dios dice, no, tiene que ser voluntario, si no, no tiene ningún valor. Ningún valor, hermanos. Pongo a pensar cuántos hermanos son las que a veces dicen, bueno, hay que dar y esto y lo... Y no es voluntario en su corazón. Lógico, notamos entonces que el resultado de su vida es una vida siempre con necesidades. Ustedes siempre nunca tienen suficiente, porque la Biblia dice que mientras más das, más vas a recibir. Mientras menos das, pues menos vas a recibir lo que tú siembras, lo que tú vas a cosechar. Pero dejando eso a un lado, lo importante de Dios es que te haga de voluntad cualquier cosa que se haga de voluntad. ¿Recuerdan el entusiasmo que Cristo manifestó cuando Él se encontraba allí en el templo, dice, y los ricos entraban allí haciendo fila con sus alhajas y dando riquezas y todo allí en el templo? Y los discípulos estaban mirando ahí, que se les iban los ojos quizá. Pero Jesucristo, a Él no les ni pestañaba a Jesucristo siquiera. Sin embargo, luego de eso pasó una viuda. Y ahí dentro de su bolsa y demás sacó como 2 pennies quizá el valor. Y lo siguió de todo su corazón. Y Jesucristo echó una sonrisa y manifestó en su rostro en sí una satisfacción tremenda. Porque dije, esta muchacha sí ha dado a Dios su voluntad y ha dado todo lo que tenía. Entonces notamos las enseñanzas que el Señor nos da acerca de todas estas cosas. Y es de nosotros el de saber tomar la verdadera y la correcta iniciativa o ciertamente no dar lugar a eso. Pero por favor, háganme ustedes un favor, nunca, nunca den un penny o $1,000,000 al Señor, a no ser que nazca de su corazón, a no ser que usted por propia voluntad desee ofrendar a Dios en reconocimiento de cuán grande sea. Porque de lo contrario, Dios no ha de aceptar tal ofrenda. Entonces dice versículo 3, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho, sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ahora, notamos este acto que tomaba lugar en aquel entonces. Aquellas personas iban a llevar su ofrenda para que fuese sacrificada y ellos pondrían su mano sobre ellos para que ciertamente fuese entonces los pecados de este individuo y todo lo que iba a enfrentar delante de Dios fuese transmitido o fuese trasladado al animal en sí. Para cuando el animal fuese consumido, entonces fuese en representación de los pecados de este individuo. Estamos claros, ese era temporal hasta el día que Cristo vino. Entonces notamos, esto es hablando del holocausto, aquella ofrenda que se llevaba al altar y se consumía con fuego. Versículo 5. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, profesarán la sangre y lo rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. El tabernáculo, el lugar donde era de reunión ahora, del hombre de Dios, del pueblo de Dios con Dios. Y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho, sin defecto lo ofrecerá, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Lo dividirá en sus piezas, con su cabeza y la grosura de los intestinos, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar, holocausto es, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Si la ofrenda para Jehová fuera holocausto de aves, presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos, y el sacerdote la ofrecerá sobre el altar, y le quitará la cabeza, y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces hemos de observar bien en sí cómo Dios es bastante minucioso en cada cosa y cómo ha de llevarse. Ahora, notamos que Dios es un Dios de orden. Y cada una de estas cosas que toma lugar tiene su propósito en el detalle. Me encantaría poder tomarnos el tiempo hoy de ir a través de cada una de ellas, pero hoy no tenemos esa clase de tiempo, porque hoy queremos seguir en adelante, pero para que usted simplemente lleve el vistazo y el panorama amplio que ha de llevarlo a usted, a ciertamente considerar el provecho de esto. Pero muy importante observar esto, es olor grato a Dios, dice esto. Capítulo 2, vemos las ofrendas de oblación. En este caso, ha de presentarse en sí lo que es comestibles. Dice, cuando alguna persona ofreciese oblación a Jehová, sus ofrendas serán flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. La palabra oblación no es nada menos que la palabra que quiere decirnos un don, un sacrificio a Dios, es lo que dice la palabra oblación. Ahora, algo importante es observar el significado de lo que se da lugar allí. Noten lo que dice. Su ofrenda será de flor de harina, dice, sobre la cual echará aceite. ¿Qué es lo que representa el aceite constantemente en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdan ustedes? Representa el Espíritu Santo. Hablamos acerca del ungir con el aceite y hablando en sí lo que representa la unción del Espíritu Santo. No que el aceite es el Espíritu Santo, ni nada de eso, ni mucho menos, ni mucho más. Sino simplemente la representación simbólica de algo así. Entonces notamos lo que eso nos dice allí. Más aún dice, y pondrá sobre ella incienso. ¿Recuerdan ustedes lo que el incienso representa en las Escrituras? Constantemente se hace mención, dice que subía el incienso delante del trono de Dios, dice, en olor grato y agradable a Dios. Y en el libro de Apocalipsis, cuando hemos estado estudiando, habla del incienso que son, ¿qué? Las oraciones de los santos. Nuestras oraciones, dice la Biblia, son elevadas delante del trono de Dios como incienso. Hoy comúnmente usted va a una tienda donde venden una serie de diferentes inciensos, esos son para que usted lo prenda y de ahí salga del humo un aroma bueno, ¿no? Diferentes aromas al escoger, de cherry, de cereza, de esto, lo demás, y olores exóticos, una serie de cosas más. En sí, ellos en base a lo que el incienso da en sí como buen aroma, en su habitación, en su auto, donde quiera que usted va. Ahora, la Biblia habla del incienso que hemos de depositar en la ofrenda a nuestro Señor, dice que representa las oraciones nuestras a Dios. Así como el aceite que derrita la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Note, versículo 2, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Notamos que una porción de esta ofrenda de la harina y demás, y cosas de oblación, parte de ella es en medio de la cual el sacerdote iba a recibir su sustento. La que parte de esa no era ofrecida a Dios en sacrificio quemando, sino parte de esa era para el sacerdote y su familia y demás. Y el resto iba así de ser quemada delante de Dios. A diferencia de los holocaustos, todo se quemaba delante de Dios. Entonces ahí va cada versículo en detalle, de manera minuciosa, de cómo tenía que hacer y esto y lo otro y lo demás. Ahora veamos en el versículo 11 algo interesante del capítulo 2. Dice, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con, noten, ¿qué dice ahí? Levadura. Ahora, este es un término que también se menciona en el Nuevo Testamento. Pablo lo usa varias veces. Cuidado con la levadura, dice. Jesús lo usó. Cuidado con la levadura. Porque la levadura va a leudar toda la masa. En la levadura ha de encontrar aquello que ha de ayudar a corromperse, a que se pudra aquello que se ha de usar. Entonces, usualmente se usa la palabra levadura en representación del pecado en nuestras vidas. Del pecado en nuestras vidas. Notamos que del pan que se ha de compartir en la comunión ha de ser pan sin levadura. ¿Recuerda el pan de la Pascua sin levadura? Porque la levadura lleva la representación simbólica del pecado en uno. Y cuando hemos de tomar la comunión de nuestro Señor Jesucristo, hemos de ir antes al Señor en arrepentimiento de nuestros pecados para ir al Señor sin pecado y tomar parte de la Santa Comunión. Entonces acá también habla acerca de la ofrenda. Dice, ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura. Porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel. Algo interesante, la miel. Vemos que aquí se exhorta a que no se añada miel a aquella ofrenda. La miel. Hoy muchas personas usan la miel por motivo de dieta y demás. La azúcar le hace daño y usan la miel. Pero usan tanto que al final le hace igual de daño. Ahora, la miel es muy buena. A mí me gusta mucho té con miel y limón, especialmente cuando estoy mal de la garganta. Pero acá está hablando en sí de que no se aumente la miel a esta ofrenda de oblación al Señor. Primero, antes la levadura representa el pecado. ¿Qué puede representar la miel? Miel, dice este. Dulce. Da buen sabor. Pero si nos traducimos más en sí a lo que la miel es, la miel viene a ser un producto natural. Un producto natural en sí de la naturaleza, la miel de abejas y demás. Entonces vemos la representación ahí de lo que viene a ser nuestros hábitos naturales, nuestras obras naturales, nuestras acciones naturales, que ciertamente Dios dice, no las acepto, no las necesito, tú no las necesitas. Cuando comúnmente vamos al Señor y queremos añadir esto y esto otro de lo nuestro, y el Señor dice, no es aceptado. Entonces vemos acerca de la miel, dice, representación de lo que es lo nuestro, lo natural. ¿Qué hay en lo natural? ¿Cuál es nuestra naturaleza? La Biblia dice, nuestra naturaleza es pecaminosa. Somos seres egoístas. Hemos de tornarnos siempre alrededor de nuestro ego, de nuestro egoísmo. Entonces ciertamente el Señor hace enfoque a eso. No obstante, lo hace por medio de la miel, dice, pero la miel representando aquel acto de acción natural. Luego de eso, algo más interesante aún, dice, dice, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leuda, ni de ninguna miel, se ha de quemar ofrenda para Jehová. Versículo 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en el olor grato. Y sazonarás con sal. Sal. Un factor muy importante. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. Y los apóstoles dijo, cuando des la palabra del Señor o algo, dala, pero sazonada con sal, dice. Bien sazonada. Quiere decir, bien nutrida en la palabra del Señor. Bien nutrida en lo que Dios es y lo que nosotros representamos en su nombre. Entonces notamos lo que dice ahí, versículo 12. Como ofrenda de primicia las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en el olor. O sea, que no se llevaba de frente directamente a la... No subía sobre el altar. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda, noten la sal. O sea que era un ingrediente primordial, esencial, la sal. No debería de faltar, dice ese ingrediente, en todas tus ofrendas, la sal. Notamos en sí cuáles son los beneficios que se recibe de la sal, lo hemos mencionado tantas veces. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Si ofrecieres a Jehová ofrenda de primicias, primicias quiere decir lo primero, lo mejor que es para ti, eso lo das al Señor. Dice, tostarás al fuego las espigas verdes y el grano desmenuzado ofrecerás como ofrenda de tus primicias y pondrás sobre ella aceite y pondrás sobre ella incienso. Es ofrenda y el sacerdote hará arder el memorial de él, parte del grano desmenuzado y del aceite con todo el incienso. Es ofrenda encendida para Jehová. Ahora, entendamos bien estas dos ofrendas que acabamos de hablar. Una, ¿cuál fue la primera que hablamos? La ofrenda del holocausto, que va en sí allí llevando lo que es nuestro deseo de consagrarnos a Dios, y está hablando ciertamente de aquello que se ha de presentar delante del altar para ser consumido mediante el fuego consumidor de Dios. El segundo nos habla acerca del amor de Cristo. que nos torna a nosotros a tener un corazón agradecido y ciertamente apreciamos la obra de Dios en nuestra vida y por lo tanto vamos a Él y le ofrendamos de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, el holocausto vemos en sí a Cristo como nuestro sustituto, aquel que dio su vida, aquel que murió en la cruz del Calvario. En la oración vemos en sí lo que es su amor y el efecto en nuestras vidas. En el capítulo 3 vemos las ofrendas de paz y vemos que ¿quién es nuestra paz? Vemos que Cristo es nuestra paz. Dice en el versículo 1 del capítulo 3, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, es ofrenda de olor grato para Jehová. Entonces vemos este acto aquel de ofrenda de paz. Cristo es nuestra paz. Dice versículo 6, mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas. Los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Entonces vemos, como repito constantemente, la minuciosidad de un detalle, del otro detalle, pero vamos a notar algo interesante en el versículo 16. Y el sacerdote, dice, hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Es algo importante observar aquello que nos dice aquí. Hablándonos en sí como una enseñanza, como un mandato inclusive. Que no hemos nosotros, dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que vivís, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Entonces, hemos muy fácil de poder tomar esto literalmente y decir, hey, entonces no podemos comer ciertas clases de carne y tampoco podemos en sí ingerir sangre a nuestro ser que no sea nuestra. Y notamos que hay una religión hoy en día, los testigos de Jehová, quienes en sus reglas de iglesia y demás, prohíben rigurosamente de la transfusión de sangre. Nosotros sabemos cuál es el propósito de la transfusión de sangre, ¿verdad? Cuando uno está con una enfermedad tremendamente, que es la sangre la que está siendo en sí, está siendo el agente de este mal en todo su ser y su organismo. Notamos que lo importante es poder hacer una transfusión de sangre, sacar esa sangre vieja y poner sangre nueva en el cuerpo para que esa persona pueda vivir. Y hay cientos y miles de testimonios de personas que, poniendo su fe en esta religión y ciertamente por falta de conocimiento de las escrituras y su significado, han de decir, no, déjalo que muera, pero cambiar la sangre, eso no, transfundir no. Y la gente ha muerto en sí, al lecho, a los pies de su cama, doctores frustrados, rascándose y levantándose los pelos, poniendo, ¿cómo es posible que algo así tome lugar? Notamos que ciertamente esas eran instrucciones específicas para estos hombres de Israel. Hemos dicho anteriormente en la introducción, citando las diferentes escrituras del Nuevo Testamento, que eran con propósito de ser sombras de las cosas que iban a tomar lugar en el Nuevo Testamento. Todo esto en simbolismo de lo que Cristo iba a venir a cumplir con su propia sangre y con su propio cuerpo. Otra cosa interesante mencionar también de ellos es de que ellos prohíben en sí ser vacunados. Entonces no están ellos dispuestos a ser vacunados por ninguna cosa o de ninguna cosa. Y años atrás, aquí en los Estados Unidos, cuando había en sí lo que era el alza, ¿no?, para los del ejército, para las guerras y demás, y esas personas iban de ser ciertamente rechazar este acto de ser vacunados, de entrar al ejército y demás, y ciertamente son cosas catástrofes las que nos hablan las estadísticas de personas que, debido a esta religión que ellos llevaban dentro de sí, los llevaron muchas personas inclusive a ser dementes y demás por la frustración que ellos llevaban. Pero es muy importante que llevemos esa colación, porque ahí a través de las escrituras nos damos cuenta y nos damos en sí, damos lugar a que Dios nos dé luz en cada punto que hemos de considerar en su contexto respectivo. Entonces, la ofrenda de paz, sabemos quién es nuestra paz, Cristo es nuestra paz. Cristo al morir en la cruz del Calvario nos justificó y ahora tenemos paz para con Dios. Entonces, nota la diferencia de la paz que usted ahora tiene con Dios y la paz que usted tiene ahora de Dios en usted. Paz para con Dios porque la Biblia dice que antes éramos enemigos de Dios. Estábamos en enemistad contra Dios. Éramos personas que estábamos en rebelión con Dios, seguimos lo que nos venía en gana. Pero por medio del acto redentor de Cristo, tenemos paz para con Dios. Como cuando dos naciones hacen la paz, entonces entre ellas ya no hay guerra, ya hay amistad. Pero para que una persona misma pueda experimentar de la paz de Dios, es importante que Cristo esté en su corazón, porque Cristo es nuestra paz. Y esto toma lugar cuando uno se arrepiente de su pecado, le abre su corazón a Cristo y dice, Padre, perdóname por mis pecados, ven a vivir en mi corazón. Entonces, Cristo es nuestra paz. En aquel entonces era necesario hacer esta serie de ofrendas y sacrificios y demás, pero hoy notamos que Cristo ya lo hizo todo por nosotros. Entonces, estas tres ofrendas, la del holocausto, la de la oblación y la de la paz, ambas, aquellas de ser olor grato delante de Dios, ambas personificando a la persona de Cristo. Hemos de considerar ahora las de olor no grato, que nos han de hablar de la obra de Cristo en la cruz. Vemos las ofrendas por el pecado en el capítulo 4, donde dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguna de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová. Número 7 sabemos que representa el número perfecto. Y recibirá de aquella sangre 7 veces delante de Jehová. Rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. De la manera que se quita del buey el sacrificio de la paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo que quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Si toda la congregación, noten ahora estos puntos importantes, si toda la congregación de Israel hubiere errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieren hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, en cosas que no se han de hacer y fueron culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Entonces notamos, por cada incidente que ellos iban de reconocer, hemos pecado. El pecado ha sido de tal manera que toda la congregación hemos pecado delante del Señor. El Señor decía, bueno, tal ofrenda que tienen que llevar delante del altar y de esta manera es para ser perdonados delante de Dios. Versículo 22 dice, cuando pecare un jefe. O sea, notamos la distinción cuando toda la congregación pecaba, en versículo 13. En versículo 22, cuando pecare un jefe, dice, e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová, su Dios, sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, dice, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degolla el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Versículo 27 ahora dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, esto es una diferencia, toda la congregación, versículo 13, cuando pecare un jefe, en el versículo 22, ahora cuando pecare, en el versículo 27, alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Ahora, algo que ha notado usted allí en cada uno de estos casos, cuando toda la congregación, el jefe o alguno del pueblo, nota que cuando es que ciertamente da lugar al reconocimiento, cuando ellos pueden reconocer que han pecado, que han fallado, que han quebrado los mandamientos del Señor, entonces es ahí cuando ellos están en una actitud de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Estoy delante de Dios ciertamente para ser juzgado ahora por mi pecado. Y ciertamente el Señor ha de explicar ahí qué cosa es la que tenían ellos que hacer. Ahora, noten ustedes, tenían que llevar cierto animal a ser sacrificado y todo lo demás, ir por a través de todo el rito, a través de toda la ceremonia, a través de toda la liturgia y todo lo demás. Dígame, ¿qué pasa cuando ahora tú y yo nos encontramos en pecado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ir a conseguir ganados por no sé dónde, dice. Y si ciertamente tendríamos que aún que hacer eso, dice, estarían en escasez los ganados hoy día. Habría escasez de ganado, vacuno, vino y todas esas cosas por la cantidad de pecados que hacemos. Pero ciertamente, ¿cuándo nosotros reconocería que por un pecado que hicimos, esto o lo otro, o tengo, ok, evidente corderito, y cagarse el corderito y llevarlo al altar y decirle al sacerdote, bueno, esto y lo otro, tiene todas las cosas? Ahora, para eso tenía que antes haber qué cosa, un reconocimiento de su pecado. Ahora, nosotros nos encontramos en una situación en que si pecamos, hemos de reconocer nuestro pecado delante de Dios, arrepentirnos de ello y luego, ¿qué cosa? Confesárselo a Dios. San Juan, el apóstol, dice que si confesares tus pecados, Dios es fiel y justo para perdonarte tus pecados y limpiarte de toda maldad. Noten ustedes, la maravilla de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. O no necesitamos de todas esas cosas de liturgia y religión y demás, o ir a la iglesia y golpearnos el pecho. Nada de eso ha de hacer algo en favor nuestro, pero ciertamente de un corazón contrito y humillado, dice el Señor, no he yo de rechazar. Entonces, muy importante ver la enseñanza que hay aquí, que ha de aplicarse fácilmente a nuestras vidas. Entonces, notamos nosotros ahora en el versículo 35 del mismo capítulo, dice, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado, que habrá cometido y será perdonado. Pero recordemos muy bien que esto solamente era algo temporal, porque ciertamente los pecados de estos individuos no podían ser removidos por la sangre de estos animales sacrificados, sino eran simplemente cubiertos sus pecados. Pero cuando Cristo Jesús vino, he allí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él vino y removió todo pecado, toda suciedad, toda mancha en nuestra alma. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, versículo 1 del capítulo 5, y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Que hay personas que iban de guardar un secreto, de guardar algo que ciertamente era de menester que ellos testificaran y dijesen, sí, yo vi tal incidente, tal cosa. Dice que ellos tendrían que llevar su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda o cadáver de animal inmundo o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Y si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquiera cosa que el hombre profiere con juramento y él no lo entendiere, Si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió dos tórtolas o dos palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto, y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrara de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Entonces notamos constantemente cuál es la participación de la sangre allí, del sacrificio, y ciertamente aquello que nos ha de llevar cerca a Dios y aquello que sabemos hoy por su gracia, Cristo lo cumplió y Cristo lo hizo ya por nosotros. Versículo 13 dice, y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Entonces notamos en sí, que es lo que vemos en el capítulo 4, la ofrenda por el pecado. Y vemos ahí que el pecado del cual se está considerando allí en pagar el precio y en dar sacrificios es el pecado natural de cada individuo. La diferencia de lo que es la transgresión. Pero interesante saber que la palabra pecado del antiguo inglés está hablando en Inglaterra, aquel término que se usaba para, dice, querer dar al blanco, dice. El arco y la flecha, usted tiene el blanco al frente. Y comenzaban ellos a tirar al blanco, pero dice que cada vez que uno fallase el blanco, aquel individuo era llamado pecador. Pecaste. ¿Por qué? Fallaste el blanco. No diste el tiro de perfección. Denotamos así de que el pecado muchas veces puede ser cometido por muchos de nosotros, no queriendo necesariamente hacerlo. Es más, teniendo quizá la intención de no pecar, hemos aún de encontrarnos en medio de pecado en nuestra vida. Y es por eso que Jesucristo nos dice a nosotros que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la puerta a Dios. Él es el intermediario para Dios. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces entendamos algo importante. Muchos de nosotros, muchas personas en iglesias quizá, o quizá al frente de los altares, golpeándose el pecho y guiándose por ritos y ceremonias y liturgia en sus religiones, han de vivir en pecado aún. No porque quisieran pecar, pero porque son pecadores. Y porque pecar significa fallar el blanco. No es perfecto, su tiro no fue de perfección. Entonces, ¿para esto qué es necesario? Es necesario que haya un acto de redención. Y Cristo lo hizo al morir por nuestros pecados, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esa es la clase de ofrenda de pecado de la que hemos estado hablando en el capítulo 4. Ahora, en el capítulo 5, versículo 14, hemos de ver acerca de las ofrendas expiatorias de la ofrenda por el pecado de transgresión. Ahora, hay una diferencia de este pecado. Transgresión ahora es diferente al simplemente pecar. Como dije al principio, pecar es fallar el blanco, no ser perfecto. Transgresión viene a ser el hecho consciente de uno, de saber que está haciendo malo, y a pesar de saber eso, lo hace. A sabiendas, ha de hacer aquello indebido que sabe que por lo tanto ha de recibir castigo. Entonces muchos de nosotros cometemos pecados de transgresión. Somos transgresores nosotros también de la palabra de Dios. Porque sabiendo lo que es bueno, no lo hacemos. Sabiendo lo que es pecado y sabiendo lo que es vivir una vida santa, preferimos vivir una vida de pecado, preferimos aún hundirnos más en la suciedad y la inmundicia de una vida de pecado. Cristo murió por ese pecado por nosotros. Así como por pecado de la transgresión. Entonces, que debemos de ver ahora, que aquí especifica en versículo 14 del capítulo 5. Dice, habló más Jehová a Moisés diciendo. Recuerden que todo esto son cosas que Dios le está hablando a quién. A Moisés. ¿En qué lugar? En el tabernáculo. En el tabernáculo. Dios le habló a Moisés en el monte Sinaí, cuando le especificó cómo se edificase el tabernáculo y más, ¿para qué? Para que ahora Dios pudiese permanecer en el tabernáculo y permanecer en el tabernáculo y el pueblo de Dios pueda tener comunión con Dios yendo al tabernáculo. Es el lugar de reposo de Dios, el tabernáculo. Notamos que Dios le estaba hablando a Moisés del tabernáculo a él. ¿Recuerdan el tabernáculo? Hemos estudiado anteriormente el lugar santo, el lugar santísimo, y es donde moraba Dios, donde se encontraba el arca del pacto. Habló más Jehová a Moisés diciendo, cuando alguna persona cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación en siclos de plata del siclo del santuario en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de sacrificio por el pecado, noten, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Habló Jehová a Moisés diciendo, cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido después lo negare y jurare en falso en alguna de todas aquellas cosas en que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló, o todo aquello sobre que hubiere jurado falsamente, lo restituirá por entero a aquel a quien pertenece, y añadirá a ello la quinta parte en el día de su expiación. Y para expiación de su culpa traerá a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, y lo dará al sacerdote para la expiación. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Jehová, y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Entonces, hemos visto ya cuántas veces se ha de mencionar la palabra expiación, una y otra y otra y otra y otra vez. Y sabemos que Jesucristo es aquel que ciertamente expió todos nuestros pecados al morir en la cruz del Calvario. Entonces, hasta aquí hemos llegado a cubrir las cinco diferentes clases de ofrenda. La de holocausto, la de oblación, la de paz, la del pecado y la de la transgresión. Entonces Dios le está dando la instrucción a Moisés de cómo ha de llevarse cada uno de estas cosas. Ahora, luego de eso, ha de mencionar ciertas leyes que han de ir adjuntas a ellas. Y es lo que vemos en versículo 8 en adelante. Ahora, estas leyes eran de los sacrificios. Vamos a ir simplemente a los puntos, los highlights nomás de ahí. Dice, habló aún Jehová a Moisés diciendo, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche. Hasta la mañana el fuego del altar arderá en él. Noten ustedes, el fuego consumidor de Dios que ha de permanecer encendido, dice, allí en el altar. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después te quitará su vestidura, se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Esta es la ley de la ofrenda, la ofrecerán los hijos de Aarón delante de Jehová ante el altar. Y tomará de ella un puñado de la flor de harina de la ofrenda y de aceite y todo el incienso que está sobre la ofrenda, y lo hará arder sobre el altar por memorial en olor grato a Jehová. ¿Recuerdan? El aceite representando la unción del Espíritu Santo. El olor grato al Señor, el incienso, la oración de los otros los creyentes. Y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos, sin levadura se comerá en el lugar santo. Aarón, recuerdan, era el sumo sacerdote. En el atrio del tabernáculo de reunión los comerán. No se cocerá con levadura, la he dado a ellos por su porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones tocante a las ofrendas encendidas para Jehová. Toda cosa que tocare en ellas será santificada. Habló también Jehová a Moisés diciendo, esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueren ungidos. La décima parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua, la mitad de la mañana y la mitad de la tarde. Entonces notaba que inclusive el sumo sacerdote y sus hijos, ellos también tenían que ofrendar a Dios. Le proseguimos al capítulo 7. Cada versículo da diferentes especificaciones de cómo debería de hacerlo, cuándo debería de hacerlo, etcétera, etcétera. Versículo 1 del capítulo 7. Asimismo, esta es la ley del sacrificio por la culpa. Noten ustedes ahora. Es cosa muy santa. En el lugar donde degüellen el holocausto, degollarán la víctima por la culpa y rociará su sangre alrededor sobre el altar. Y de ella ofrecerá toda su grosura, la cola y la grosura que cubre los intestinos, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, y el sacerdote lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida a Jehová, es expiación de la culpa. Todo varón de entre los sacerdotes la comerá, será comida en lugar santo, es cosa muy santa. Como el sacrificio por pecado, así es el sacrificio por la culpa. Una misma ley tendrán, será el sacerdote que hiciera la expiación con ella, y el sacerdote que ofreciera el holocausto de alguno, la piel del holocausto que ofreciere será para él. El versículo 12 dice, si se ofreciera en acción de gracias, noten ustedes, aquello por la culpa, ahora por acción de gracias, de un corazón agradecido. Versículo 12. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina, frita en tortas amasadas con aceite y con tortas de pan, leuda, presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias y paz. Y así cada versículo, uno y otro, especificando una y otra cosa. Ahora, ¿se imaginan ustedes que nosotros estuviésemos en aquel tiempo? Imagínense a Moisés, quizás, espérate, Señor, ¿cuál era esto? Oh, la ley, ok, esto y lo otro, tomando notas así para luego agarrar y decirle a todo el pueblo. ¡Wow! Hey, pienso que hay tantas cosas por las cuales nosotros debemos estar contentos, sentirnos dichosos delante del Señor, vivir ahora en esta época. Hey, por eso cuando vemos estas cosas, ciertamente es tanto el furor que uno siente decir, ¡wow, soy cristiano! Dice uno. Y ciertamente Cristo está allá a la esquina ya viniendo por nosotros. Estamos viendo los últimos tiempos, Cristo va a venir por segunda vez. Primero vino a morir por nuestros pecados, a ciertamente jugar el papel del Cordero de Dios que ha de morir siendo inmolado, golpeado, maltratado por nosotros. Pero ha de venir por segunda vez como Rey de Reyes y Señor de Señores para llevarse a los suyos. Y me pregunto yo, ¿cuántos aún no han ciertamente puesto oído a esta verdad? ¿Cuántos? Que aún viven en su pecado, y aún viven en su vida egoísta, y aún viven en esto y lo otro, y ciertamente va a llegar el momento en que ya va a ser demasiado tarde. Jesucristo, el Hijo de Dios, nos llama a que vengamos a una comunión íntima con Él. Y esto es posible por medio de su Espíritu Santo. Puedo recordar, en las Escrituras, cuando Jesús, una y otra vez, predicando la palabra de Dios, usando sus manos para ir y acariciar a los niños, diciendo, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de Dios. Viendo a los enfermos paralíticos, a los ciegos, yéndolos y tocándolos con sus manos santas, diciéndole, ahora puedes ver, ahora puedes caminar, tus pecados han sido perdonados. Manos que en una oportunidad alzaron el pan y unos cuantos pescados de la lonchera de un muchacho y dijo, Padre, bendice esos alimentos. Y ese alimento se multiplicó y pudo alimentar 5,000, 4,000 en otra oportunidad. Manos que habrían de ser traspasadas con clavos una tarde. Con corona de espinas. Labios que se movieron para articular, particularmente así, dar las palabras de amor, de esperanza, de paz al pueblo de aquel entonces. Que habrían de brotar sangre, llenándose la sangre en sus labios por el maltrato que había recibido una y otra y otra y otra vez. Jesucristo, siendo maltratado, su espalda, estando abierta de tal manera que los huesos se notaban. Y cargando su cruz, se cayó una y se cayó otra vez. Hasta que finalmente otra persona agarró la cruz y él comenzó a caminar, pero ni caminar ya podía. Para llegar a aquella loma, el lugar llamado el Calvario, la Calavera. Donde allí Jesucristo, una vez y para siempre, habría de morir por nuestros pecados. Para que usted y yo hoy día simplemente podamos decir, Padre, perdóname por mis pecados. Acepto a Cristo.
acepto el precio que Él pagó por mis pecados. Porque ciertamente no hay ninguna otra manera en la que podamos ser aceptados delante de Dios. No por nuestra penitencia, no por nuestras buenas obras, no por nuestras dádivas o por nuestra religión o por lo que sean nuestros padres, pero ciertamente por haber puesto nuestros ojos en aquel acto redentor de Jesucristo en la cruz del Calvario. Jesús dijo: venid a mí, todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Jesús, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Nos llama hoy a que vengamos a un acto de reconciliación con Él. Él ha hecho la manera, Él ha abierto el camino para que podamos reconciliarnos con Dios el Padre. Y para que esta noche, a pesar de los problemas, a pesar de las confusiones, a pesar de las cosas que tú puedes estar confrontando hoy, puedas ciertamente ser fortalecido por el Señor, puedas recibir esperanza, puedas recibir ánimo para ciertamente mirar al frente y decir: yo soy un hijo de Dios. Y ciertamente no me pertenezco a mí mismo, más Cristo me compró con su preciosa sangre. Y ahora soy parte del cuerpo de Cristo. Todos nosotros, todo individuo que acepta a Cristo, dice la Biblia, es parte del cuerpo de Cristo. Miembro del cuerpo es. Uno será oreja, otro será pie, otro será mano. No importa, todo miembro se necesita para un completo y perfecto funcionamiento del cuerpo. Mas Cristo es la cabeza del cuerpo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos fortalezca, nos establezca, nos afirme. Y nos perfeccione día a día, hermanos, al crecer y aprender más de su santa palabra. Y en el capítulo 7 notamos entonces las diferentes pormenores que hay allí, en consideración de las leyes que deberían de considerarse allí para que se llevasen a ejecución todas estas ofrendas. Y en el último versículo, versículo 36 ya del capítulo 7, dice: la cual mandó Jehová que les diesen, dice, desde el día que Él los ungió de entre los hijos de Israel como estatuto perpetuo en sus generaciones. Esta es la ley del holocausto, dice, de la ofrenda, del sacrificio por el pecado, del sacrificio por la culpa, de las consagraciones y del sacrificio de paz, la cual mandó Jehová a Moisés en el monte de Sinaí el día que mandó a los hijos de Israel que ofreciesen sus ofrendas a Jehová en el desierto de Sinaí. Notamos que el tabernáculo se encontraba allí a faldas del monte Sinaí. Y era el lugar por medio del cual Dios se comunicaba hoy con su pueblo. Y hemos de ver a continuación una serie de cosas más en detalle, instrucciones, como hemos dicho, pero que si nosotros hemos de fijar nuestros ojos y llevarlo a la par, y llevarlo al lado de las Escrituras que hemos escuchado y que sabemos del Nuevo Testamento, hemos de recibir tremenda bendición. Hemos de ser bendecidos nosotros al estudiar este libro, Levíticos, y así sucesivamente los demás libros. En mi oración entonces, mi deseo, mi sugerencia para ustedes, que tomen el tiempo de familiarizarse con los capítulos que han de venir a continuación. Vamos a estar hablando de unas cosas bastante interesantes en las próximas semanas. Vamos a estar hablando acerca de la consagración de Aarón, o sea, la consagración del mismo sacerdote, de sus hijos, acerca de los sacrificios que ellos iban de dar, así como del pecado también de Naab y Abir, y oportunidad hicimos un mensaje acerca de eso, acerca de los animales limpios y los animales inmundos, acerca de la purificación de la mujer después del parto, las leyes acerca de la lepra, una serie de puntos que hemos de considerar que son muy importantes, las impurezas físicas, y el día de la expiación, el santuario único, y cosas que ciertamente han de traer más y más luz y entendimiento y darnos más y dar más sentido a la palabra de nuestro Señor Jesucristo en cumplimiento de su fidelidad. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y por la obra redentora que Él ha hecho en nosotros. Gloria a tu nombre, Señor. Padre, te damos gracias en este día, Padre. Señor, queremos abrirte a ti nuestro corazón, decirte que hay pecado en nuestra vida, el cual queremos, Señor, que tú quites, que tú limpies. Oh Señor, tu palabra es tan rica, es en sí aquello que alimenta nuestro ser y lo que nuestra alma necesita, Señor, como sustento diario. Señor, ayúdanos esta noche a poder ciertamente caminar firme, Señor, en el sendero que tú nos has trazado. Y Señor, que cada uno individualmente sepa obrar, Señor, con integridad delante de ti. Ayúdanos, Padre, a ser personas que traigamos mucho fruto delante de tu altar. Mucho fruto, Señor, que ciertamente ha de ser consecuencia o resultado de nuestra vida permaneciendo en ti, Señor. Tú eres la vid y nosotros las ramas, nosotros los pámpanos. Y queremos permanecer en ti, Señor, y queremos que tus palabras permanezcan en nosotros. Ayúdanos, Señor, líbranos de todo mal, líbranos de toda clase de distracción y de impedimento, cosas que han de interponerse en nuestra relación contigo hoy. Te pido por cada familia, por cada padre, cada madre, por cada hijo, por cada nieto, por cada abuelo. Oh Señor, que en estos tiempos sintamos el incentivo de amarte más, de servirte más y de entregarte más y más de nuestro ser. Gloria a ti, Señor. Bendito seas para siempre, oh Cristo. Hoy te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Cuán grande eres tú, oh Señor. Bendito seas por siempre. Bendito seas, Señor. Gloria.